Saludos, buenas noches. Comenzamos como cada domingo el informativo universitario y el rincón literario de la UNED. Quien les habla, Edith Checa, les da la bienvenida. Hoy les vamos a hablar sobre los cursos de primavera que organiza el Centro Asociado de la UNED en Ávila. Nos lo contará todo José Manuel Trujillano, coordinador de Extensión Universitaria del Centro Asociado. Si es usted aficionado a escribir relatos, no se pierda las bases que les vamos a dar del 11º Premio de Narración Breve de nuestra universidad. Y si lo que les apetece es encontrar trabajo, no se pierdan las sugerencias que nos traen nuestras orientadoras del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo. Hablaremos de los trabajos de freelance, teletrabajo o, entre otros, crear su propia empresa. En definitiva, hablaremos de autoempleo. En el Rincón Literario leeremos el poema que nos ha enviado desde República Dominicana, Joe Santos, y les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus creaciones. Comenzamos. El próximo viernes, día 10, comienza en la UNED de Ávila los cursos de primavera 2000. Hoy contamos con la colaboración de José Manuel Trujillano, que es coordinador de extensión universitaria de este centro de la UNED en Ávila. José Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuántos cursos y sobre qué temas se van a desarrollar esta primavera?
Se va a desarrollar un programa total de 17 cursos y abarca temas muy variados que van desde fundamentalmente la informática, la educación, la economía, algún curso de filología, en este caso filología inglesa, un par de ellos de matemáticas y luego hay curso de psicología, tocamos varios del campo de la ingeniería y algo de sanidad, una mezcla, un curso entre sanidad y física. Uh-huh. Esos son los 17 temas, vamos, los 17 cursos englobados en los temas que por lo que estamos hablando.
Muy bien, José Manuel, estos cursos están dirigidos a los alumnos de la UNED, pero imagino que también cualquier persona interesada en los temas puede acercarse a Ávila para cursarlos, ¿no?, para realizarlos.
Así es, y así sucede desde las primeras ediciones que las tuvimos en el 94, en la idea de poner cursos en otoño y cursos primavera, como es el tiempo en el que estamos, y de hecho cuando acaba el curso y hacemos la estadística, hay tanto alumnos de la UNED como estudiante universitario del resto de universidades uh-huh. españolas. Como sabemos todos, hay que cubrir los créditos de libre designación y entonces el alumnado al que se dirige y el que nosotros nos surtimos es fundamentalmente alumnos universitarios, como digo, tanto de UNED como de resto de universidades del Estado español. Y también hay, como son cursos homologados con el MEC a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UNED, tenemos mucho profesional de la enseñanza, la que se llamaba al menos secundaria, que vienen aquí también a cumplimentar las horas para luego ya para su currículum, para los convenios y demás.
Uh-huh. Vemos que todos los cursos se imparten de viernes a domingo. Eso da, supongo, que oportunidades a personas que residen fuera de Ávila, ¿no?
Eso es. Por eso, evidentemente, con esa idea se ha hecho y como todos tenemos tanto los estudiantes, las clases hasta el viernes, como los profesionales, su jornada laboral hasta el mismo viernes,
sí,
pues se procura que, hombre, si pueden estar, porque la asistencia es obligatoria, lógicamente, y se cubre el 80%, pues como máximo pueden faltar una mañana. Entonces sí que hay gente que se nos incorpora a primera hora de la tarde el viernes, pero la mayoría ya el viernes por la mañana están uh-huh. realizando los cursos en la sede, empezando, como bien has dicho, el viernes por la mañana y finalizando el domingo a mediodía para que ya puedan volver a sus lugares de origen.
Claro. Bueno, yo ya lo sé porque todos los años organizáis cosas con hoteles, hacéis conciertos con hoteles, etcétera, pero me gustaría que lo dijeras aquí para nuestros oyentes. ¿Qué residencias de estudiantes o qué hoteles habéis concertado precios especiales para las personas que vayan a Ávila?
Sí, hay un concierto, como acabas de comentar, con los principales hoteles y residencias de la ciudad, y entonces este año, como novedad, se ha montado en esta Fundación Santa Teresa, que es el patronato del centro de la UNED de Ávila, una central de reservas,
sí,
de alojamientos turísticos, que se llama Ávila la Casa, como el dicho unamuniano.
Ajá.
Y se trata de gestionar la reserva del alumnado. Entonces hay un teléfono es un 902, para que salga más económico al alumnado, 902-200-190, y ahí la atenderán de todo tipo de alojamientos, desde residencias universitarias, que suelen ser residencias encargadas, por ejemplo, en este caso manejamos la de Santo Tomás, que es regentada por dominicos, que no quiere decir,
sí,
digamos, en cuanto a su estancia,
ningún límite de nada.
Eso es, y que el entorno en el que se coloca es maravilloso, porque es un palacio dominico de la época de los Reyes Católicos, y ahí donde tiene la residencia con pensión completa, que le sale muy económica.
¿Puedes decir el precio, más
sí,
o menos?
Pues, no llega a las 5.000 pesetas. La individual son 4.600, y si es una habitación doble, a 4.000 pesetas, incluyendo el alojamiento.
¿Por día?
Comida y cena, por día. día.
José Manuel, ya un par de preguntas para finalizar. ¿Cuánto cuesta realizar, me refiero a dinero, cada uno de estos 17 cursos que ofrecéis en primavera?
En aras de como la gestión se está llevando, digamos, satisfactoriamente, como hemos dicho, desde el 94, porque la respuesta del alumnado, si no estaríamos aquí, ha sido muy buena, los precios están muy ajustados. Entonces, la matrícula al alumnado universitario, por ejemplo, le sale... La matrícula reducida en la mayoría de los cursos son 10.000 pesetas.
Ya, José Manuel, no tenemos más tiempo. Dinos un teléfono de información para matricularse en los cursos.
Sí, las personas interesadas pueden llamar al 920 de Ávila, el prefijo 225000 o 225004, que son los teléfonos del centro asociado. Y además, si no, también tienen el 254790 y 254890. Aprovechar la oportunidad que me brindas para hacer un llamamiento a todo el alumnado y a todos los oyentes que nos están oyendo, que pueden estar interesados en el tema, en que en estos teléfonos que acabo de recordar les podemos mandar todo tipo de información, y allí ya viene detallado el programa, el departamento de la UNED que lo organiza, que, como digo, son aspectos muy interesantes, y siempre tenemos una media de 40-50 alumnos por curso.
Muy bien, José Manuel. Bueno, pues muchísimas gracias. 920-22-5000, el teléfono de la UNED de Ávila y los cursos de primavera. Muchísimas gracias, José Manuel Trujillano.
Un saludo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Antes de pasar a charlar con nuestras orientadoras del COIE, debo informarles que ya se ha convocado el 11º Premio de Narración Breve de la UNED. Podrán optar a este premio los relatos originales e inéditos escritos en lengua castellana que no hayan sido premiados en otros certámenes. Los originales, de tema libre, deberán tener una extensión no inferior a 5 folios ni superior a 10. Se presentarán mecanografiados a doble espacio, por una sola cara, numerados y por triplicado ejemplar. Cada autor podrá enviar exclusivamente un trabajo. Los textos deberán ser enviados antes del 24 de marzo. La dotación de este premio es de 500.000 pesetas y el accésit de 150.000 pesetas. El fallo tendrá lugar en el mes de junio durante la Feria del Libro de Madrid. Para más información sobre este 11º Premio de Narración Breve de la UNED, pueden llamar a este teléfono 91-398-6050, 91-398-6050.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en los minutos que dedicamos cada domingo al COIE, al Centro de Orientación, Información y Empleo, vamos a hablar sobre autoempleo. Y lo vamos a hacer, como siempre, con nuestras orientadoras Laura Mesa y Nuria Manzano. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenidas. En el espacio del COIE de hoy vamos a dedicar, ya lo he dicho, el programa a hablar del autoempleo. Para comenzar, me gustaría que nos explicarais brevemente en qué consiste.
Bueno, pues el autoempleo, que era un tema que no habíamos hablado hasta ahora y yo creo que ya era tiempo, ¿no?, de tocarlo, pues es una forma de trabajo que está extendiéndose actualmente como cauce más y pretende generar una actividad económica. Suelen crearlo personas emprendedoras y con iniciativa empresarial, y lo que sí que es importante es que cada persona elija la forma de autoempleo que mejor responda a sus intereses e inquietudes profesionales. Hay varias, pero bueno.
Claro, entonces se puede considerar entonces que existen diferentes formas de autoempleo. ¿Cuáles son?
Exacto. Podemos hablar, por ejemplo, del freelance, del teletrabajo, al cual dedicaremos un programa en otro domingo. Crear una empresa, que sería otra posibilidad. Otra sería el trabajo autónomo. Otra, el trabajo asociado. Y por último, las franquicias.
O sea, que hay por lo menos 6, por lo que yo he contado,
seis,
¿no?
Sí.
Bien, seguramente las personas que nos escuchan estén interesados en conocer cada una de estas formas de autoempleo y cómo llevarlas a cabo. Por ejemplo, ¿en qué consiste el freelance?
Bueno, pues el freelance, vamos a resumirlo de manera bastante sencillita. Es un profesional que presta sus servicios a una empresa de forma externa, es decir, que no figura en la plantilla de la empresa. De esta forma, pues trabaja individualmente como microempresa, ofreciendo sus servicios pues a otra empresa.
¿Y cuáles serían las principales ventajas e inconvenientes del freelance?
Bueno, pues como ventajas fundamentales podemos decir que es la forma de trabajo. La forma de trabajo es mucho más flexible y ejercer la profesión de manera totalmente independiente. Esa sería como fundamental. Además, también pues puede ser más rentable porque se contrata como servicio externo y la empresa no tiene la necesidad de incorporarlo en su plantilla. Y como inconvenientes, pues que el camino no es fácil y que debemos crear continuos contactos que favorezcan y aumenten nuestras oportunidades y presencias en el mercado.
Claro.
Además, debemos ser flexibles para ampliar pues todos los sectores de actividad en los que queramos trabajar, no limitarnos a un sector únicamente.
Bien, pues hemos hablado del freelance muy brevemente, pero me gustaría que nos hablarais del proceso de creación de una empresa. Yo creo que eso es mucho más difícil,
complicado,
¿no? Mucho
sí,
más complicado.
Ahí está el meollo de la cuestión.
Claro.
Bueno, pues la creación de una empresa la verdad es que no es tarea fácil y requiere tener las ideas bastante claras y sobre todo de dedicarle bastante tiempo, una gran dedicación. De cualquier forma, sea cual sea la empresa, habría que detenerse en varios aspectos. Por un lado, lo que es establecer el plan de negocio y por otro lado, después, todos los trámites de creación.
Pues vamos al plan de negocio.
Al plan de negocio. Bueno, pues ahí hay que seguir más o menos unos 8 puntos, dependiendo del volumen de la empresa y del producto o servicio que vayamos a trabajar. Pero más o menos habría que seguir estos. En primer lugar, descripción del negocio. Y es que debemos tener una idea innovadora de negocio y conocimiento sobre ese producto o actividad que queremos desarrollar. Es decir, hay que saber de qué estamos hablando. Y una vez que pongamos nombre y actividad a esa empresa, tenemos que definir los objetivos que queremos conseguir, las actividades que realizar y los puestos de trabajo. Entonces, ahora es cuando debemos describir el producto o servicio fijándose en las características que va a tener el producto que vamos a ofrecer, el mercado al que va dirigido, el posicionamiento en el mercado y las diferencias que tiene con los productos de la competencia y los precios. En este momento es cuando veremos si nuestro producto puede tener éxito o no en el mercado.
Habría que hacer entonces un estudio de mercado.
Exactamente,
¿no?
Justo lo que habría que hacer a continuación. Un estudio de mercado que permita ver la viabilidad de la empresa. Por lo tanto, debemos fijarnos en el sector en el que se va a situar nuestro producto o servicio. Por ejemplo, si nuestro producto es el diseño de sobres para correo, lo que es un poco el ensobrado, pues el sector será el de papelería, pongamos por caso, ¿no? Entonces, tenemos que conocer ese sector, conocer si el mercado al que nos dirigimos está en expansión o en decadencia. Eso nos hace prever, digamos, el éxito o fracaso de la empresa. También tenemos que ver los obstáculos que tendremos al introducirnos en el sector, el tamaño del mercado y previsiones de crecimiento, las características del consumidor y los comportamientos de compra en este tipo de productos. Y también pues analizar los productos de la competencia. Es bueno también fijarse en más o menos la misma gama de productos que se está haciendo en el extranjero, porque nos puede aportar bastantes ideas en este sentido.
Muy bien, tercer punto para ese plan de negocio.
Bueno, pues a partir de aquí ya entonces habría que hacer el plan de marketing y es cuando hay que describir las estrategias comerciales para el producto que queremos vender o servicio. Hay que fijarse en lo que aporta nuestro producto con respecto a los de la competencia, el precio de venta, que sea, digamos, coherente con lo que estamos ofreciendo, los costes empresariales que va a generar nuestro producto y los márgenes que nos van a quedar a nosotros de beneficio, los canales y los lugares de distribución del producto y luego cómo vamos a difundir, digamos, la promoción y publicidad que haremos para difundir ese producto o servicio.
Bueno, estamos solamente en el tercer punto y yo, sinceramente, si tuviera que crear una empresa, creo que me moriría porque son tantas cosas que no sé yo si nuestros oyentes van a empezar a crear empresas o van a decidir no crear nunca.
Bueno, digamos, aquí voy a hacer un inciso, digamos que esto es lo que tendría que hacerse con cualquier tipo de empresa, pero claro, depende si es pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa. Esto digamos que es lo que tiene en cuenta una gran empresa.
Sí.
Pero digamos a nivel, digamos, casero, es una pequeña empresa, pues todas estas cosas se va uno a fijar, se va a detener uno, tiene que reflexionar sobre ello. Lo que pasa es que lo va a hacer en una proporción menor.
Claro, pequeñita, pero de todas formas suena mucho. A ver, cuarto punto para plan de negocio.
Bueno,
este
pues
plan
luego
de
ya
negocio.
Habría que pensar en el proceso de producción del producto, es decir, cómo vamos a elaborar. Imagínate que queremos hacer una panadería.
Sí.
Eso también es un negocio, cómo vamos a elaborar el pan, ¿no? Por ejemplo,
sí, claro.
O ropa o lo que sea,
sí,
¿no?
Sí.
O si es un servicio, pues cómo describir técnicamente ese servicio. Bueno, pues tenemos que listar las inversiones que necesitamos en instalaciones, equipos, mobiliario, mano de obra, materiales, así como si vamos a subcontratar alguna otra actividad, a otra empresa.
Quinto punto.
Luego, pues ya veríamos el tema de las personas que vamos a contratar. ¿Cuántas
recursos humanos, ¿no?
¿Cuántas personas necesitamos? ¿Cuál es la cualificación que necesitan tener? ¿Y cómo nos vamos a contratar? La forma de contratación. Y eso, pues bueno, lo organizaremos de manera funcional, ¿no?
Bueno, yo imagino que la financiación del negocio será, lógicamente, otro punto, ¿no?
Ese es uno de los más importantes y más problemáticos. Luego, pues hay que ver cómo financiar el negocio. Y tenemos que diferenciar lo que vamos a financiar por nuestra cuenta, es decir, del dinero que nosotros disponemos, que son recursos propios, y luego los recursos ajenos. Es decir, pues a quién se lo vamos a solicitar y cuándo prevemos que lo vamos a devolver. Entonces ahí, pues, fuentes de financiación como pueden ser bancos, cajas de ahorro, banco oficial, cooperativas de crédito, sociedades de leasing o de factoring, en fin, que hay mucha variedad. Qué pero horror. Mejor no es agobiarse.
Séptimo punto del plan de negocio.
Y luego, pues, ya sería un poco valorar los riesgos que podamos tener o consecuencias que negativas o de las posibles circunstancias adversas que podamos encontrarnos en el mercado y cómo afrontarlas, ¿no? Uh-huh. Y luego ya por último, pues, establecer cuál será la estructura legal de la empresa, es decir, la forma jurídica que tendrá y su régimen fiscal, como pueda ser, pues, la constitución de la sociedad, los registros, la licencia fiscal, licencia de actividad o de obra. Es decir, todos esos trámites administrativos y legales deben de hacerse para constituir la empresa.
Bien, pues estamos en la primera parte solamente, porque para crear una empresa has hablado de los 8 puntos principales del plan de negocio, pero ahora vienen los trámites legales, ¿no? Entonces vamos a ver muy brevemente ya los trámites legales, y si nuestros oyentes tienen alguna duda, pues que recurran a vuestro COIE, al COIE donde vosotras trabajáis. Bien. Y que, bueno, pues les informáis allí.
Bueno, pues para los trámites legales hay que seguir algunos pasos administrativos para constituir esta empresa. El primero es acudir al ayuntamiento del municipio donde vamos a realizar la actividad para solicitar la licencia de actividades o instalaciones. Segundo, acudir a la delegación de Hacienda para solicitar el código de identificación fiscal y el alta en el censo. Hacer la declaración de alta del inicio a la actividad en el impuesto de actividades económicas, así como en el censo de etiquetas y opciones. Hablamos del IVA o IRPF en el caso de ser autónomo. Tercero, legalizar los libros oficiales recurriendo al registro mercantil, a la delegación de Hacienda o a la Dirección Provincial de Trabajo. Para ello, bueno, pues es necesario también acudir a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social para inscribir la empresa y a sus trabajadores o socios en el régimen general de la Seguridad Social, que esto es importantísimo. Y por último, inscribir patentes, modelos, marcas, rótulos en el registro de propiedad industrial e inscripción también de inmuebles aportados en el registro de la propiedad inmobiliaria.
En el caso que se aporten, claro.
Claro. Exacto. Bueno, para algunas personas, yo sobre todo si tuviera que hacerlo, este trabajo puede resultar complicadísimo y excesivamente burocrático. ¿Qué pueden hacer para acelerar estos trámites?
Bueno, pues sencillo. Si resulta muy muy complicado, pues puede resultar muy útil el recurrir a un gestor que realice todos estos trámites, a una gestoría y que se encargue de ello.
Claro.
Aunque suelen llevar el mismo tiempo porque estos trámites siguen el mismo procedimiento. Claro. El tiempo, lo que pasa que, bueno, nos quita el trabajo.
Nos quita el trabajo. Exacto. Y dolores de cabeza.
Exacto.
Bien, hoy hemos visto la primera parte del programa Autoempleo con las posibilidades de, primero, el freelance, y segundo, crear una empresa. La próxima semana os emplazamos, lógicamente, Nuria Manzano y Laura Mesa, para que informéis a nuestros oyentes sobre trabajo autónomo, trabajo asociado y franquicias. Es lo que nos queda para el próximo domingo.
Muy bien.
¿De acuerdo? Buenas noches.
Y nos vemos el domingo. Venga, hasta luego.